leíamos, perdón, las portadas de los diarios, yo decía que la tapa de el Página 2 era realmente fuerte con este fotomontaje que hicieron entre el dictador Galtieri, que emprendió esa quijotesca y desesperada aventura y tremenda para la Argentina de Malvinas, y el vicecanciller Foradori de la época de Mauricio Macri, acerca de esto que se denunció ayer, que se tomó una decisión en estado de ebriedad. Básicamente la denuncia tiene que ver con eso. Nos pareció que realmente, como un oyente bien lo dijo, tiene una gravedad institucional realmente muy importante. Queremos conocer detalles, cómo se denunció esto, qué consecuencias puede traer y si se va a seguir investigando. Y sobre todo, qué piensan los sectores como el CECIM, por ejemplo, los centros de excombatientes. Tenemos en línea al doctor Jerónimo Guerreiro Iraola, que es abogado del CECIM, y vamos a charlar un poquito de este tema. Doctor Guerreiro Iraola, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Te puedo tutear si sos muy joven, Jerónimo.
Sí, no hay problema.
Bueno, para los que no lo saben exactamente, ¿ustedes van a hacer una denuncia penal al funcionario Foradori o ante quién la van a hacer y a quiénes?
No. Nosotros le hicimos. En 2016, cuando conocimos la publicación de este acuerdo, nos presentamos en Comodoro Py y denunciamos no solo a Carlos María Foradori y el vicecanciller, sino también a Susana Malcorra, por comprender que estaban incurriendo en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y puntualmente porque estaban inobservando la cláusula primera, cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, que insta a todos los funcionarios del Estado argentino a mantener la ilegítima e imprescriptible el legítimo e imprescriptible reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Con lo cual entendíamos que aquí había una omisión clara respecto a las obligaciones que surgen y emanan de la Constitución Nacional y que por eso estaban incursos en este delito. La denuncia lógicamente fue archivada más allá de toda la prueba y todos los dictámenes que fuimos aportando en el marco de la misma, que nos llevaban a sostener que era de una gravedad institucional, política y en términos de política exterior, inusitada.
Uh-huh. Jerónimo, contanos qué concretamente en qué consistía, o sea, qué pactaban ahí o qué acordaba el gobierno argentino de la gestión anterior con el gobierno británico. ¿Qué es lo que establecía ese acta?
Bien, dos cosas previas. La primera es, yo venía escuchando la radio con esta tapa y el paralelismo entre Galtieri y Foradori. Sí. Me parece que no hay que minimizar los detalles. Eventualmente puede estar haber estado ebrio al momento de la firma, pero a esto hay que decir que tanto Galtieri, que formó parte de una dictadura profundamente entreguista de nuestro país, como Foradori, que formó parte de un gobierno también totalmente entreguista, tenían muy claro lo que estaban haciendo. Me parece que esto no fueron decisiones ni improvisadas y que se dieron en una noche de copas, ¿no? que podría ser relatadas en una canción de Joaquín Sabina. Esto claramente fue un acto deliberado. Si uno toma la deuda externa del macrismo, el pago de los fondos buitre, la desregulación de la Ley Nacional de Tierras Rurales, el ingreso de las bases militares estadounidenses, el ingreso de residuos potencialmente peligrosos, y el acuerdo Foradori Duncan puede dar cuenta de una continuidad en la política. ¿Qué establecía el acuerdo?
Para concretamente, ¿qué decía?
A la respuesta le daba prebendas al Reino Unido en materia de pesca, en materia de exploración y explotación hidrocarburífera, petróleo, en materia de la exploración mineral, más allá del petróleo, de la plataforma y los espacios marítimos circundantes a las Islas Malvinas. Ajá. Como contraprestación que había ninguna, con lo cual ni siquiera es que es un acuerdo en términos de una contraprestación que específica que redundara en algún beneficio para el pueblo argentino. Nada, era una lógica completa de entrega en una dinámica de relaciones exteriores que parte erróneamente de pensar, y voy a decir por qué erróneamente, no es una opinión, de que uno relajando determinadas posiciones va a obtener algún tipo de resultado. Y digo que es errónea porque uno lo compara.
Discúlpame, digamos, todas esas concesiones o acuerdos que supuestamente firmaba era poniendo bajo el paraguas el tema del reclamo por la soberanía. O sea, no se discutía la soberanía, pero se discutía todo lo demás.
No se discute la soberanía, pero se discute todo lo demás, lo que también es un gravísimo error en materia de derecho internacional, porque hay una doctrina, que es la doctrina del estoppel en derecho internacional, lo voy a explicar brevemente y claramente, digamos, es ningún Estado puede alegar su propia torpeza. Cuando uno va relajando las posiciones y otro Estado se beneficia de eso, luego eso va generando derechos adquiridos en otro Estado. Esta es la gravedad del acuerdo. Porque podrán decir, no, pero la soberanía dijimos que está bajo el paraguas, no se discute. Avanzamos con lo otro. Bueno, pero conforme uno va avanzando con lo otro, va otorgando derechos y beneficios a el Estado con quien tiene una disputa clara y va generando unas condiciones que son contrarias al reclamo inicial. Y eso luego genera costumbre internacional, y la costumbre internacional es una fuente del derecho internacional. Con lo cual estamos en una situación muy grave.
¿Se habla de torpeza? Debería... En esa ley que estás mencionando, ¿se habla de torpeza, sí, en ese término?
Básicamente hay un principio del derecho que es que nadie puede alegar su propia torpeza. Ajá. El estoppel, dicho así burdamente, es básicamente lo mismo. Ningún Estado puede alegar su propia torpeza. Si el Estado sale a declarar una cosa y eso genera derechos adquiridos para otro Estado, luego eso va a condicionar al Estado que generó ese hecho inicial. Por eso es tan grave este acuerdo y por eso fue tan grave la política de Cambiemos en relación a Malvinas. Porque no estamos hablando de un acuerdo que se puede borrar y decir, che, me equivoqué, pido gancho. Aquí va a haber que tomar decisiones estatales, que nosotros venimos sosteniendo que este acuerdo debería ser denunciado en el Congreso de la Nación. Está la bien. Denuncia también es un instrumento jurídico para justamente dejar
ahora,
sin efecto
Jerónimo, estas cosas. ¿Por qué vuelve a saltar el tema otra vez? ¿Por qué salta otra vez? Porque es desde 2016. ¿Por el tema este de la borrachera salta de vuelta el tema? ¿Por qué se actualiza?
Miren, si hay algo que ha tenido Gran Bretaña y tiene Gran Bretaña a lo largo de su historia, sí, de su historia como de imperial, es que ningún paso que se da en materia de relaciones exteriores es un paso en falso. Uh-huh. Ninguna de estas cuestiones surge porque sí, porque el tipo escribió sus memorias y contó una anécdota a lo Joaquín Sabina. Aquí me parece que hay una decisión deliberada frente a un cambio de posicionamiento del Estado argentino en relación a el reclamo por la soberanía, frente al cambio de gobierno y al cambio de posición internacional, de volver a esa fuente que, como decía, es beneficiosa para los intereses británicos. Entonces me parece que esto sale en un momento no menor, que pone el énfasis en este detalle, en este dato de que Foradori eventualmente habría estado borracho, uh-huh, pero en verdad de lo que está hablando, como siempre hablan los británicos, porque en materia de relaciones exteriores y de estrategias geopolíticas son muy muy buenos, y por eso nosotros estamos jugando un partido contra el Real Madrid o contra el Manchester City, no estamos jugando un partido contra un equipo de la C. Digo, me parece que entender eso y forjar una política transversal y un acuerdo entre fuerzas políticas sobre cómo actuar en relación a la relación con el Reino Unido es muy importante. Yo creo que tiene que ver con eso, creo que tiene que ver con que Argentina ha endurecido su posición, ha llevado la posición sobre Malvinas a todos los foros internacionales, y el Reino Unido frente a esto nos recuerda con este nivel de cinismo que caracteriza también su obrar, que hay firmado todavía un acuerdo entre Argentina y ese Estado.
Yo para cerrar la entrevista quería dejar una cosa clara, ya que hablamos de la tapa y demás, que coincido con vos en un montón de aspectos con referencia a cómo fue el gobierno de Macri en materia internacional, pero que yo decía que me parece que no es el mismo plano una dictadura con un gobierno democrático. Está bien que hayan tomado políticas adelante que se puedan parecer en algún aspecto, pero bueno, Galtieri era un dictador. Esa es simplemente la aclaración que hice. No me parece que estén en un pie de igualdad desde ese lado.
Coincido con vos, no los estoy equiparando en términos de lógica de gobierno. El gobierno de Cambiemos fue electo por las urnas y en ese sentido fue democrático.
Exacto.
Digo en torno al sentido de la política exterior y a no minimizar el detalle, porque si no parece que Galtieri era un borracho y que Foradori era un borracho. No eran borrachos, eran funcionarios que uno por la fuerza y por el poder de la fuerza y otro con la legitimación de los votos llevaron adelante políticas exteriores similares.
Sí, 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 está claro. Jerónimo, gracias. Gracias por tu tiempo. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo a ustedes.
El doctor Jerónimo Guerrero Iraola, el abogado del CECIM. La Cielo.